Sofá con Auto, protagonistas de la recuperación.
Estás escuchando Especial Sobre Ruedas con Chimo Ortega.
Buenos días, ha sido una dura semana de Congreso Faconauto. Han pasado por aquí casi todos los que han estado presentes en este congreso y hoy vamos a hablar con los que nos faltaban. Por supuesto, va a ser un programa intenso, rápido. Ya saben, estos congresos en el que todas las empresas aportan lo que pueden a este sector, y en un momento en que les recordamos, esperamos que haya una segunda parte de este congreso, la parte no virtual, la parte presencial, que si Dios quiere será en junio, si no en octubre, como nos decía el presidente Faconauto, cuando se pueda. Pero vamos a abrir el programa rápidamente porque tenemos muchos invitados, dando las gracias a Miki Garay, que está a los mandos, como siempre, en este especial sobre Ruedas de los Domingos, y saludando a Andrés González Zulaica, el responsable de OEMS de automoción en MUP España. Hola, Andrés, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros una ocasión más.
Lo primero, como las citas no son tan frecuentes como debería ser, porque la actualidad manda, ya sabes, sí que me gustaría que nos recordaras qué es MUF España.
Bien, MUF en el mundo pues constituye una organización empresarial que es aliado estratégico de ExxonMobil para la distribución de los lubricantes bajo la marca Mobil. La marca Mobil 1, que es la marca icónica de lubricantes, histórica, y que en España, a través de esta filial de MUF, viene distribuida, pues, en este caso, desde hace 5 años.
Perfecto, nos ha quedado clarísimo, porque nos ha dado las marcas, que muchas veces lo que nos cuesta es identificar las empresas con sus marcas, que son siempre más conocidas, y más en este sector en el que nos movemos. ¿Por qué estáis en el Congreso Faconauto, y además sois uno de los habituales, por qué siempre estáis en este Congreso Faconauto, y qué os ha dado a vosotros el Congreso Faconauto? Luego te voy a preguntar lo contrario, ¿qué le habéis dado al Congreso Faconauto? ¿Qué os da el Congreso Faconauto?
Bueno, el Congreso de Faconauto tradicionalmente, porque como bien has mencionado, nosotros somos patrocinadores ya de varias ediciones, encontramos pues un compañero de este viaje fantástico que es la automoción, y por supuesto encontramos también nuestro foco de negocio, es decir, que los lubricantes, como es conocido, todavía es la operación que más recurrente de mantenimiento de un vehículo. Entonces los proveedores de este material, pues estamos siempre muy próximos a los servicios de posventa, de tanto de los concesionarios como de la posventa en general. Pero particularmente, y centrándonos en Faconauto, tenemos presentada una propuesta que es vinculada al servicio del cambio de aceite, que está muy bien integrada en términos de producto, marketing, tecnología y todo lo que conllevan las motorizaciones modernas de los vehículos de todas las marcas que agrupa Faconauto.
Andrés, ¿qué os aporta? Ya me lo has dicho, pero ¿qué crees que aporta vuestra presencia en el Congreso de Faconauto, además de esa oferta de productos?
Bien, nosotros presentamos en uno de los Fast Work Shop de Faconauto, sí, en este Congreso Online, hemos presentado una alternativa al suministro de los lubricantes en términos de eficiencia, coste, logística, etcétera, porque los concesionarios, la posventa oficial, A veces, no a veces, prácticamente es una generalización. Tienen el lubricante como una pieza cautiva de los fabricantes de automóviles. No era así en un pasado no muy lejano, pero ha ido derivando a que se ha incluido más en los portfolios de recambios de los constructores y que, bueno, pues los concesionarios puedan acceder también a una propuesta que, sin menoscabo de las homologaciones y de la garantía de los vehículos, pues pueda resultar conveniente para su cuenta de explotación, para su negocio en definitiva, y también para la satisfacción de los clientes.
Importantísimo, porque esa satisfacción de los clientes va directamente relacionada con el buen resultado de esa cuenta de explotación, ¿verdad?
Sin duda, es decir, que la calidad del servicio, es una obviedad decirlo, pero se puede prestar cuando se dispone de los recursos necesarios, y los recursos necesarios en un concesionario vienen obviamente de su cuenta de explotación.
Y permíteme que te meta en un pequeño lío. En un momento en que hablamos, bueno, llevamos años, pero hablamos tanto de digitalización, que se ha, digamos, ha avanzado fases rápidamente con el problema de la pandemia que hemos vivido, ¿cómo encaja esto con ese concepto de satisfacción del cliente en el que todos pensamos, de trato directo, personal? ¿Cómo hacemos encajar esos dos conceptos?
Bueno, efectivamente, Chimo, estamos en un periodo de transición que requiere un gran esfuerzo adaptativo a nuevos protocolos de, no digo sanitarios, digo protocolos de procesos de venta.
Exacto.
Y de venta tanto del comprador como del vendedor, es decir. Y en esto, pues no es algo extraordinario decir que nos cuesta adaptarnos, pero que las circunstancias seguramente van a acelerar lo que antes veíamos como muy, muy, muy remoto, y era, por ejemplo, la venta de lubricantes online. A los
Exacto, pues ahí quería decírtelo, porque claro, ¿qué vais a hacer, venderlos online?
Pues hay un canal de comercialización online, pero nosotros, particularmente, nuestra estrategia pasa por un servicio integral, porque nuestro equipo comercial pues está capacitado, son especialistas. Ten en cuenta que no comercializamos nada más que esta línea de productos, los lubricantes. Y eso nos implica una gran especialización, y nuestras aportaciones son técnicas y comerciales. También damos argumentarios para la venta del profesional al usuario final. Es decir, que aportamos un pack o un paquete de servicio que la venta online tiene sus limitaciones, y que a nosotros pues nos gustaría mantener ese valor de nuestra actividad dentro de la posventa de los talleres.
Pues en el próximo congreso, en el presencial, seguiremos hablando de cómo va evolucionando esto. Andrés, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por estar en los micrófonos de Capital Radio.
Muchísimas gracias a vosotros por la consideración que siempre tenéis con nuestra empresa.
Especial sobre ruedas con Chimo Ortega.
Ahora estamos con Alejandro Ortiz García, el que ella con manager de Iberia, de nuestra península, para Automotive, para... ¡Uf! Es que, Alejandro, el nombrecito se la trae, ¿eh? Refinis, y encima yo que no veo... Anda, hazme el favor, que nos conocemos.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, amigo?
Yo creo que es una competición por ver quién pone el nombre más largo y con más palabras en inglés, ¿no?
Sí, exacto. Esto es fácil, fácil no me lo has puesto, ¿no? A ver.
Pues mira.
Dime.
Muy fácil. Glasuri, pintura para el repintado de los automóviles.
Vale, pero eso es lo que yo le decía a nuestro anterior invitado, Andrés, que es un viejo del lugar, como él dice, pero que le tenemos mucho cariño, que por favor que me identifiquéis las empresas con las marcas, porque hablamos de Glasuri y la conoce todo el mundo. Si ponemos Refinish Coating Solutions, pues a lo mejor no,
efectivamente,
¿verdad?
Efectivamente. La próxima vez te envío una firma, oye, venta de pintura.
Yo quiero, es mi granito de arena, ¿sabes? Racionalizar los cargos. No, pues Alejandro, otra empresa de la que siempre está en este congreso Faconoto, siempre estamos ahí compartiendo espacio. ¿Cómo has visto este congreso virtual de Faconauto?
Pues muy bien, bueno, como siempre necesario, ¿no? Especialmente ahora, en un momento de tanta incertidumbre. Y pensamos que es necesario porque es un foro donde se emplazan mensajes a la sociedad y a la clase política, pero también es un contexto donde el concesionario pues recibe también mensajes, ¿no? En un mundo en el que tan acelerado, con tanto cambio relativo a tecnología y digitalización, pues que yo diría que casi sigue una progresión geométrica, pues es importantísimo recibir esos mensajes, adaptarse, cambiar y no solo salir reforzados, sino fortalecidos y con un aprendizaje, ¿no? El congreso, pues lo he visto muy bien organizado, como viene siendo también habitual, pero bueno, en un modelo diferente, online, uh-huh. muy dinámico, y bueno, este modo online, pues yo creo que ha imprimido un ritmo y una flexibilidad que bueno, estaba leyendo que más de 4.000 conectados, ¿no? 2.500 ininterrumpidos, ha sido todo un récord, ¿no? Con lo cual, mira, aunque yo prefiero siempre la parte física, pues soy más tradicional, pero no dejamos reconocer que este modelo pues llega a más gente, ¿no?
Sí, es verdad que todos los que somos tradicionales en el Congreso Faconoto preferimos la parte física, entre otras cosas porque nos podemos ver y mirar a los ojos, como yo digo, no solo abrazar, que este año iba a ser más difícil, pero sí mirarnos a los ojos, pero es verdad que ha sido un éxito. ¿Y qué crees que os ha aportado esta primera parte o esta primera edición? Porque yo siempre pienso en esa segunda también, que tendremos seguro antes de que acabe el año. ¿Qué piensas de esta primera parte del Congreso Faconauto? ¿Qué os ha aportado y qué habéis aportado vosotros? ¿O qué es lo más principal que crees que habéis aportado al Congreso Faconauto vosotros también?
Bueno, mira, un poco yéndonos a vista de helicóptero, ¿qué aportamos? Bueno, yo creo que tenemos que estar presentes en el principal foro, ¿no?
Yo decía, también lo creo. Eso por supuesto.
y nosotros como Glassory, pues estamos muy vinculados a los concesionarios, con una alta cuota de mercado en este canal, con multitud de homologaciones y acuerdos con los fabricantes de automóvil. Colaboramos también con muchas de las asociaciones de talleres, ¿no?, que de alguna manera confluyen en Faconauto. Y por tanto, actuar de patrocinadores y estar presentes es una demostración de la apuesta que hacemos por el canal, para permitir lo que hemos comentado, ¿no?, aplazar mensajes, impregnarse de buenas prácticas, o como dice el propio lema, ¿no?, ser protagonistas de la recuperación. Por tanto, por un lado, uh-huh. Mira, nosotros empezamos en verano, el verano pasado, creo que fue allá por junio, ¿sí?, fuimos de los primeros en hacer un evento online, uh-huh. Que llamamos La Remontada, si tuviste ocasión de escucharlo con Víctor Cooper, ¿sí?, y era en un contexto de tanta negatividad. Salíamos de los confinamientos, ¿no? Nos había cambiado la vida. Y emplazamos el mensaje de positivismo, de remontada, haciendo el fútbol, el símil futbolístico, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, pues en esa línea somos muy de dar mensajes positivos, realistas, y para mejorar, como se ha hecho en este congreso, pero de impulsar pues la recuperación. Así que nos sentimos muy identificados.
La última pregunta, ¿cómo ha ido ese negocio durante la pandemia? Porque ha sido una época muy dura, ¿verdad?
Sí, ha sido durísimo y está siendo complicado el 2021. Esto, cuando acabamos el 20 pensábamos, ya ha pasado, ¿no? Ya, sí.
Caímos ahora, todos en eso, ya te lo digo yo.
Exacto, ya había por ahí un meme, dice, ya el primer mes del 2021, ya ha pasado el periodo gratuito de suscripción, me quito, porque no, esto no...
No me está gustando.
Pero bueno, hay retos importantes. Y además se ha comentado, ¿no?, que la postventa se convierta en uno de los motores de rentabilidad del concesionario, ¿no? Para nosotros, obviamente, el 2020 pues ha cerrado con una disminución de volumen y por motivos obvios, pues aunque no han parado la gran mayoría de concesionarios y talleres.
Sí, porque eran servicios esenciales, hay que reconocer, hay que recordarlo.
Exacto, pero claro, en el sentido de la bajada de volumen, llueve sobre mojado, tanto en cuanto ya había una reducción por obviamente todos los sistemas de ayuda a la conducción, pues la presión sancionadora hace que todos vayamos más despacio y en definitiva hay menos accidentes, que todos buscamos que haya menos accidentes, pero también hay menos, claro, también hay menos golpes pequeñitos con las columnas y tal, y esto reduce, claro, ahora en esta pandemia, en esta crisis, en la que, entre otras cosas, el teletrabajo pues ha crecido sobremanera, claro, pues también se producen menos desplazamientos. Menos desplazamiento, menos kilómetros, menos gasolina, menos siniestros, ¿no? Por tanto, pues lo vemos con una cierta incertidumbre, pero convencidos de que, como decían también ayer, la vacunación es una realidad, vamos sumando, se ve la luz al final del túnel y recuperaremos.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Muchas gracias por estar con nosotros. Alejandro, ha sido un auténtico placer tenerte. Ya cambiamos el cargo para el congreso presencial, ¿vale? Eso entre tú y yo, que no nos oiga nadie.
Exacto.
Un fuerte abrazo, amigo, y a ver si nos vemos pronto.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo.
Especial sobre ruedas, Capital Radio.
Seguimos aquí en este último programa de la semana, este programa de domingo, este especial sobre ruedas del domingo, hablando del Congreso Faconauto, de este congreso que ha marcado la actualidad. Con un gran éxito de casi 4.000 inscritos, como nos recordaba el viernes Marta Blázquez, y un éxito de participación, y con los responsables de las empresas que han hecho posible, porque al final son ellos los que hacen posible este congreso Faconauto. Ahora vamos a hablar con Matías Susemil, jefe de ventas en España de Motor K. Hola, Matías, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal estás?
Bien, muy bien. Un placer tenerte, aunque sea virtualmente, aunque sea por teléfono esta vez.
Igualmente, encantado.
Matías, estoy haciendo una pregunta a todos que me parece muy interesante, que es, ¿qué habéis aportado vosotros o qué piensas que Motor K ha aportado al Congreso de Faconauto y qué creéis que os ha aportado esta edición virtual del Congreso Faconauto?
Pues la verdad es que es una pregunta muy interesante, efectivamente, ¿no? Porque yo creo que el Congreso, como has dicho, ha sido un gran éxito, ¿no? Uh-huh. Yo lo he visto bastante bien y obviamente en este formato, que es un poco que nos toca de acuerdo con la realidad que tenemos de momento, yo creo que ha sido muy, muy interesante, ¿no? Desde Motor K, bueno, como nuestro negocio es justamente apoyar toda la red de concesionarios hacia la digitalización, yo creo que la idea es un poco por ahí, ¿no? Entonces, que tener un poco en cuenta qué podemos aportar en este sentido como herramientas, como procesos, cómo trabajar para generar una mejor experiencia para los clientes en el proceso de compra, pero no solo esto, también cómo ayudar a los concesionarios a ser más eficientes, mejorar márgenes y todo más, ¿no? Yo creo que la idea de Motor K es aportar un poco este apoyo, ¿no?, y las herramientas para esto.
Cuéntame un poco cómo crees tú que ha sido la puesta en escena de Motor K. ¿Qué habéis ofrecido Motor K en este caso en el Congreso Faconauto, en ese workshop que habéis tenido, y qué crees que es lo más acuciante con lo que se enfrentan los concesionarios? Porque se nos ha adelantado todo eso que veníamos hablando en los últimos congresos y en las últimas veces que hemos hablado sobre ese proceso de digitalización que llevamos desde hace mucho, pero que íbamos a adelantar, esos procesos de racionalizar, como yo digo, la compra, todas estas cosas. Pero ¿qué habéis aportado vosotros y cómo crees que ha cambiado vuestro negocio y vuestra oferta también con los tiempos que estamos viviendo?
Yo creo que toda la situación esta que tenemos de pandemia y todo lo que se ha pasado y se está pasando, ¿no? Entonces, esto sí que ha acelerado mucho todo eso, ¿no? Entonces, sí que gente, digamos, todo lo de Snapchat, o venía, pues, no lento, pero más calmado. ¿No? La verdad es que con esta nueva realidad o la nueva normalidad, como suelen llamarlo, ¿no? Todo esto se ha acelerado mucho, ¿no? Entonces, hemos visto que gente sí comprar a distancia, la gente sí que puede trabajar desde casa, como hemos visto, ¿no? Entonces, creo que esto ha acelerado mucho el proceso. Y desde Motorkey nosotros justamente lo que hacemos es aportar herramientas de este proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar?
Se acordó. Matías. Matías, se nos ha cortado un momento la conexión. ¿Estás ahí? ¿Puedes seguir hablando? No, creo que se nos ha cortado la conexión con Matías. Ahora le recuperaremos. Pero mientras nos estaba contando precisamente ese proceso que están viviendo ahora mismo las redes de distribución y cómo una empresa como la suya puede aportarles a estas empresas soluciones para afrontar estos momentos. Yo creo que si podemos recuperar a Matías, le vamos a recuperar en un segundito, y si no, pues vamos a seguir dándole datos de este congreso de Faconoto, que, como les decíamos, más de 4.000 inscritos en el congreso, 12 salas virtuales funcionando a la vez. Pero Matías, ¿estás aquí?
Sí.
Vale.
Perdona, Chimo.
Nada, no pasa nada. Se nos ha cortado. Que estabas contándonos qué aportabais y qué soluciones le podéis dar a esas empresas.
Efectivamente, ¿no? Entonces, como decía, bueno, no tengo muy claro cuándo se ha cortado, pero de todas las formas, una de las soluciones es justo esa, ¿no? Entonces, plataformas digitales que pueden apoyar a los concesionarios justo en la disposición de su stock, en la gestión de esto, tanto para OEO como para OEN, como para talleres, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto por un lado, la presentación de todos estos productos y servicios de manera eficiente online, también la autonomía por parte de las concesiones y los talleres de gestionar todo este contenido es importante, porque obviamente la digitalización no va solo por el lado del cliente, pero también por el lado del concesionario, en el sentido de optimizar procesos y todo más, ¿no? Entonces, que en este sentido otras herramientas como CRM para gestionar las oportunidades de manera eficiente es un otro servicio que nosotros tenemos a disposición de los concesionarios también, ¿no?
Bueno, ahora mismo estáis en el centro de, yo diría incluso, de la necesidad de los centros de distribución, porque si siempre les han venido bien vuestros productos, yo creo que es que ahora se ha convertido casi en una necesidad para poder gestionar el negocio. Con lo cual, no te voy a preguntar, pero no está siendo un mal momento, porque esta aceleración digital os está viniendo bien como negocio, ¿verdad?
Sí, como negocio vemos que hay mucha oportunidad, pero obviamente todavía hay mucho cuidado por parte de los concesionarios de tirarse a esto, no sé si me explico, ¿sabes?
Sí,
que obviamente es una cosa nueva, entonces si todo que es nuevo siempre es un poco gris, nadie lo tiene 100% claro, entonces es también un riesgo, bueno, un riesgo no te voy a decir, pero es una cosa nueva para tirarse y muchas veces hay un poco de duda, ¿no? Entonces que sí, que el momento es bastante bueno, pero también hay este otro lado también, que todavía hay duda por parte si efectivamente es la mejor forma de hacerlo y si debo hacerlo sí o no. Yo tengo claro que es la forma que va a ayudarnos a salir de esto, ¿no? Entonces, pero obviamente yo puedo entender 100% los gerentes y los dueños de las concesiones en este pensamiento, ¿no?
Matías, ¿cómo ves la previsión del año? Tú que eres un buen analista de estas cosas, y aunque hacerte sacar la bola de cristal ahora es un problema, hemos estado hablando todo el congreso de esas dos velocidades, de ese segundo semestre como esperanza para el sector. ¿Cómo lo ves para ti, para vuestra empresa, para Motorka?
Un poco igual. Obviamente yo soy optimista, ¿vale? Entonces, que yo siempre veo el vaso medio lleno, como se dice, ¿no? Entonces, que Yo lo veo por ahí. Es verdad que estos meses han sido bastante duros, tanto enero como febrero, pero yo veo que la cosa tiene una tendencia positiva hacia el final de año, ¿no? Entonces es un poco como lo vemos nosotros.
Pues con ese positivismo tuyo y de tu previsión nos vamos a quedar. Un fuerte abrazo, Matías. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nos vemos enseguida en ese congreso presencial, ya lo verás.
Seguramente. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando Especial Sobre Ruedas con Chimo Ortega.
Julián. Julián, buenos días, decía yo. Es Julián, ¿verdad? El que tenemos al teléfono. Sí, es Julián Alfonso Alonso García, un buen amigo, presidente del grupo Invicta Motor. Hola, Julián, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Chimo. Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Muy bien, qué gusto tenerte en los micrófonos de Capital Radio.
El placer es mío, sin duda.
Congreso Faconauto, hoy es lo que nos ocupa, aunque tienes mucho que contar de tu empresa, ya quedaremos un día para que vengas a contarnos todo eso nuevo que tenéis un montón de cosas, pero hoy nos ocupa el Congreso Faconauto. ¿Por qué Invicta Motor está en el Congreso Faconauto?
Pues muy sencillo, porque Invicta Motor somos un grupo importador de diferentes marcas que apostamos por la redistribución y apostamos por los concesionarios. Entonces, como nuestro core business es el concesionario, teníamos que estar en el Congreso de Faconauto sí o sí.
Claro. ¿Y qué le aportáis vosotros al Congreso? Ahora te lo estoy poniendo a empezar a poner difícil, Julián. Ya sabes que cuando uno es amigo...
No me has puesto difícil, es fácil la respuesta. Aportar más negocio a la red de distribución sin incrementar los gastos. Bien fácil. Negocio. Aportamos negocio.
Porque siempre tú has defendido que Invicta Motor no requiere una exclusividad para una red de concesionarios, obviamente, y que sois complementarios y que podéis incrementarlo, el beneficio de esa red de distribución, independientemente de las otras marcas, otras marcas que distribuya, ¿verdad?
Efectivamente. Lo tenemos muy claro desde el primer momento, que nuestro negocio es a mayores, o sea, la red de distribución puede aprovechar la oportunidad en los espacios que tiene de distribuir una marca como Invicta Electric, que da un servicio de movilidad 360 grados eléctrico, que cubre desde patinete, bicicleta, ciclomotor, motocicleta, turismo y vehículo comercial, ofrecer esa movilidad a sus clientes, o otra marca como DFSK, que como todos sabemos es uno de los gigantes asiáticos de fabricación de automóviles, que puede complementar pues esa otra marca que tienen también, puedan tener europea o asiática también, puede complementar ese showroom, esa exposición, el equipo comercial, etcétera, etcétera. Somos un grupo muy modesto, humilde, pequeño, pero con aspiraciones y tenemos que crecer desde cero. Entonces, tenemos claro que no podemos exigir inversión a la redistribución, lo que sí que queremos es tener nuestros productos cerca de los clientes y del consumidor.
Claro, sin duda, eso es fundamental. Me gustaría saber en qué punto se encuentra Invicta Motor desde que nos reunimos, yo recuerdo ahí por la zona de, en Madrid, por la zona de Conde de Casal y por ahí, para que nos contaras esos primeros planes de Invicta. Desde entonces ha evolucionado mucho. ¿Y en qué momento os encontráis y en qué momento, sobre todo, de madurez del negocio también?
Pues bueno, la verdad que hemos tenido la mala suerte de empezar en el peor momento. Sabéis que nuestro lanzamiento fue precisamente en el congreso del año pasado, sí, Faconauto.
Lo sé, por
febrero,
eso.
En febrero, ¡pum! Y en marzo nos pilló el COVID. Pero bueno...
Pero es verdad que sí habéis evolucionado, que lo sé.
Sí, lo sé. No, en DFSK voy a abrir dos capítulos.
Exacto.
En el capítulo de DFSK ya tenemos una red comercial de 15 concesionarios y el año pasado, pues en febrero, éramos 3 concesionarios, con lo cual hemos multiplicado por 4 la red de distribución estamos bastante satisfechos. Mes a mes los resultados de matriculaciones son mejores. Uh-huh. Hemos tenido problemas de suministro de producto, por lógicamente el COVID primero afectó a China, luego nos afectó a nosotros. Sabéis que hay un tema logístico muy grave ahora mismo, porque no hay espacio en los cargueros para traer producto. Bueno, nos hemos encontrado con diferentes problemas, pero los hemos salvado todos y la verdad que la redistribución está bastante satisfecha y nosotros, con los resultados que estamos obteniendo, cumplimos el plan que tuvimos que modificar en abril. O sea, que estamos cumpliendo el plan marcado. Uh-huh. Y el capítulo 2, Invicta Electric, que el lanzamiento ha sido en noviembre, o sea, ha sido mucho más reciente. Tenemos ya 9 concesionarios en España. La gran sorpresa que teníamos y que nosotros, pues bueno, siempre hemos nacido con una vocación internacional, pero pensábamos desarrollarla más tarde. Hemos abierto mercado en Grecia y en Islandia y estamos en conversaciones con diferentes mercados europeos, porque nuestro proyecto pues está rompiendo fronteras y está siendo un proyecto y una marca tan potente con tanto producto está siendo muy atractivo en los países europeos y nos ha sorprendido a todos, que estamos recibiendo todos los días llamadas de ahora estamos muy cerca de abrir Holanda y Serbia. Nos está sorprendiendo a todos.
Ya os estáis convirtiendo en un importador europeo, que cierta vocación teníais por donde venís, pero es verdad que os está avanzando los tiempos. Pero yo te quería decir, a mí, para dejar claro el mensaje, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que dices. Sabía desde el principio que iba a ser así, pero que me ha llamado mucho la atención. Cuando hablas de esa oferta complementaria respecto a otras marcas, ¿vale? Ahora mismo todavía con mayor importancia, porque en gran parte vuestra oferta es eléctrica, con lo cual todos aquellos distribuidores que todavía no, sus marcas, que muchas de ellas todavía no tienen una gama extensa de productos, aunque puedan tener algún producto eléctrico, encuentran un complemento perfecto en vuestros productos, ¿verdad?
Efectivamente. O sea, nosotros somos una marca complementaria y hemos nacido con esa vocación. O sea, es el negocio del concesionario, que es la redistribución, con otra más está consiguiendo dar protagonismo a la redistribución y altavoz. Cubrimos toda la península y lo cubrimos en diferentes puntos, sobre todo en las grandes capitales, que es donde queremos estar al ser un producto de movilidad eléctrica, ¿no? Y ofrecemos que en cualquier córner de esas exposiciones, ese concesionario, con un córner muy modesto de 150, 200 metros cuadrados, meta nuestro producto y se produzca la venta cruzada. Nosotros, ya sabéis que yo también soy propietario de concesionarios en la ciudad de Burgos. Hemos abierto una tienda enfrente de la catedral, de nuestra preciosa catedral. Me hace publicidad de la catedral.
Por favor, tendrás que invitarnos a esa tienda.
Octavo escenario. Y la verdad que el éxito que estamos teniendo nos ha sorprendido. O sea, fue más una inversión de laboratorio de ideas, a ver qué sucedía. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final sí que hay una necesidad del cliente millennial que se está incorporando a la movilidad. Sabemos todos que los carnets de conducir están descendiendo el porcentaje de jóvenes que sacan carnet de conducir y exigen otro tipo de movilidad. Uh-huh. Y estamos aprovechando nuestra base de datos. Nosotros en la provincia de Burgos somos muy importantes como grupo de concesionarios. Estamos aprovechando la base de datos y los vendedores de nuestras marcas tradicionales, al final cuando contactan con el cliente para comprobar la satisfacción que tienen con su producto y con el contacto regular con el cliente, le ofrecen este nuevo tipo de movilidad. Y se están teniendo bastantes ventas, porque la gente sí que tiene, pues eso, que tiene un patinete, una bicicleta eléctrica, un vehículo porque vive en las afueras y para que su hijo de 15 años se desplace a la ciudad o a la universidad. Hemos montado un car sharing también con nuestro producto, que es un producto económico, con lo cual permite que un car sharing sea sostenible, no en el modo de negocio, el modelo de negocio que tienen las grandes operadoras en Madrid, que es un modelo no sostenible, que compra datos, pero que como negocio no es sostenible. Nuestro modelo de negocio de car sharing, al ser productos de 9.000 euros, sí que son sostenibles. Sí. Y estamos lanzando ahora el car sharing en Burgos también. Bueno, este laboratorio de ideas que nos está haciendo ver que como concesionario, no ya hablando de Invicta Electric, como concesionario, es una actividad muy rentable que no nos ha supuesto más gastos fijos en personal ni estructura y que todos los meses conseguimos ventas añadidas.
Pues con eso nos vamos a quedar, pero te voy a arrancar un compromiso, Julián. No hay nada más malo que tener confianza, ya sabes.
Está claro.
Tenemos que ir a ese concesionario de enfrente de la Catedral de Burgos a hacer un programa. Tienes que llevarnos, por favor.
Invitado. el corderito ya sabéis quién le paga.
Bueno, el corderito y algo más, porque, pero bueno, ya hablaremos tú y yo y iremos a hacer un programa en ese concesionario, porque desde luego yo que conozco bien Burgos, el marco es inigualable.
Merece la pena, ¿eh? Estáis invitados, hacéis un programa especial, vivís las sensaciones, probáis los productos que tenemos. Y
hablamos de ese car sharing, que a mí me ha parecido súper fundamental, y más en ciudades como Burgos.
Efectivamente, sí, porque no son rentables para los grandes operadores, pero la redistribución, los concesionarios sí lo podemos hacer rentable, porque tenemos la logística ya, el coste de la logística la tenemos en nuestras instalaciones.
Exacto, pues con eso de mensaje nos quedamos. Julián, muchas gracias, hablaremos para hacer ese programa contigo, no quedo hasta el congreso virtual, porque presencial, porque antes haremos ese programa en tus instalaciones. Un fuerte abrazo, amigo.
Vale, otro muy fuerte para ti.
Especial sobre ruedas con Chimo Ortega.
Otro buen amigo, otro de los habituales en Capital Radio y en los micrófonos cuando existe un congreso Faconauto, Juan Carlos Afán, co-CEO de DAPDA. ¿Cómo estás?
Muy buenas, Chimo. Por aquí bien. Todo bien.
Bien, hombre, no estamos delante, no nos vemos, pero bien, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, no, un placer hablar contigo, escucharte, pues como ya te escucho habitualmente, pues no se me hace raro, pero sí ese contacto que falta, pues por lo menos hablo contigo.
Exacto, por lo menos nos llevamos eso puesto. Juan Carlos, ¿cómo ha sido 2020? Porque para vosotros la verdad es que yo creo que se abre un mundo de oportunidades.
Sí, no te quepa duda. En este 2020, sí es cierto que cuando llegó la época esta de marzo, de uh-huh. abril, que estaban todos los concesionarios pues cerrados, pues para nosotros un poco estábamos asustados, porque claro, si el concesionario no puede vender, nosotros no podemos llevar a cabo nuestra acción. Pero fíjate, fue casi todo lo contrario, porque uh-huh. por un lado el canal online pues era el único que estaba abierto y allí pues nosotros teníamos mucho que decir. Con lo cual, en el 2020 para nosotros ha sido un año de crecimiento y de ver que las tendencias que esperábamos en los próximos 5 años pues se han resumido en 5 meses.
Exacto. Con lo cual, que se acelera el proceso de manera significativa, vamos.
Sí, 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 es todo lo que sabíamos que iba a pasar y lo que estaba pasando pues se ha acelerado de forma brutal, y ya el canal online es el que sabemos que es cada vez ha llegado para quedarse.
Y ahora voy a ser un poco malo, por la confianza que nos une, me atrevo a preguntártelo. ¿Y estabais preparados para que esto que iba a pasar en los próximos 5 años y que vosotros tenéis planificado, pautado, y muchas veces he tenido la ocasión de hablar con vosotros y de que me lo hayáis contado y hayáis ido acertando en los pasos? Había veces que me decíais, queremos ir más rápido de lo que vamos a ir, y otras le decís, vamos a acelerar porque aquí hay que acelerar. Sin embargo, esto que ha cortado tanto los plazos, ¿os ha pillado preparados para dar el servicio que vosotros queréis?
Sí, bueno, nosotros llevamos desde el año 2005.
Lo sé. Nuevos no sois.
Claro, es como que nosotros ya teníamos pues ese bagaje. Fíjate, algo tan sencillo como estar preparados para el teletrabajo, nosotros ya llevamos teletrabajando desde hace mucho tiempo. Exacto. Otra cosa que ahora de manera obligada, pero antes de manera voluntaria. Uh-huh. Y efectivamente, en cierta manera sí estamos preparados, pero quizás en alguno de nuestros servicios que son más como más a medida de cada concesionario, ha sido tal la avalancha de peticiones, de solicitudes. Y aparte, nosotros somos una empresa que nos gusta a nuestros concesionarios. Prefiero decirles, oye, no te puedo dar servicio hasta tal fecha, que decirte, sí, yo
por
te
eso,
lo hago.
Por eso te lo preguntaba, porque esa es vuestra forma de trabajar.
Sí, sí, entonces sí es verdad que ha habido momentos, de hecho, que como que tenemos lista de espera, ¿vale? Pero prefiero en ese sentido devolver de esa manera la confianza que han prestado a mí. Si nosotros no estamos en ese momento disponibles porque ¿vale? cada desarrollo de estrategia digital tiene su proceso.
Sí, que esto no es un manubrio que sacas uno y luego salen chorizos, que esto cada uno es distinto.
Sí, sí, exactamente. Entonces, no te quiero decir que no estábamos preparados, pero sí es cierto que en algún momento nos hemos visto desbordados.
¿Y cómo has visto?
Bueno, lo llamamos bien.
Exacto. ¿Y cómo has visto en este congreso a las redes de distribución? ¿Ha cambiado su actitud ante vuestras soluciones?
Sí, sí. Lo único que pasa es que a preguntas al 100% de la red de concesionarios y todos te van a decir sí, mucho CRM, mucha presencia online, ya, mucha...
Pero del dicho al hecho, tú sabes que muchas veces claro, va mucho trecho.
Pero después en cada concesionario, bueno, yo siempre lo digo, es como que es un mundo este de la automoción donde cada uno tiene sus propios intereses. Por un lado están las marcas, por otro lado los concesionarios, por otro lado el gerente que tiene su interés, el jefe de ventas con la relación con sus vendedores, su departamento de marketing que viene con fuerza. Cada uno tiene sus objetivos y después es difícil tenerlos ahí a todos alineados. Es un sector, por un lado, apasionante, pero por otro lado, de siempre hay desconfianza entre unos y otros, pero fíjate, al final siempre hay como un status quo que se cumple. Entonces, para que salga bien este desarrollo de estrategia digital y de tenerlo todo muy bien hilado, con lo que se necesita es el que todos vayan a una. Y eso es donde creo que falta en la red de concesionarios, el hecho de una estrategia clara, que todo el mundo sepa cuál es su participación. Lo que no puede ser es que cuando algo salga mal, pues el de marketing le echa la culpa al de ventas, el de ventas se lo echa a sus vendedores, el de los vendedores se lo echan al gerente, el gerente al final se lo echa a la marca, por poner un ejemplo. Y entonces al final yo es lo que siempre he visto como déficit, el hecho de tener la estrategia clara y las cosas claras, ¿vale? Y más que como de conocimiento, la teoría no la sabemos todos. Y llevamos 10 años repitiéndola.
La hemos dicho muchas veces, ¿verdad?
Totalmente.
Tienes toda la razón, pero yo sí creo que además de teoría ahora va a haber mucha práctica, porque hemos visto las orejas al lobo un poco y nos vamos a dar cuenta que, aunque es cierto que yo siempre, sabes que defiendo que hay una parte del negocio que presencial es muy difícil eliminar, que sea esa parte de confianza, de transmisión de valores, de ver el producto, de tocarlo, de ese valor añadido que damos las personas, pero es verdad que los procesos, cuanto más digitalizados, mucho mejor y mucho más sencillos y mucho más compatibles, que ahora es algo fundamental para todos nosotros.
Desde luego. Hay grupos, hay concesionarios que lo hacen muy bien y que nos debe servir como buenas prácticas.
Como ejemplo, ¿verdad?
Claro, como buenas prácticas. Sí, es que, como tú dices, ya es que o lo haces bien, es decir, antes, o lo hacías bien o podías seguir tirando, pero ya es que no cabe otra.
Ahora,
otra
o lo haces bien o no lo haces bien, ya está, no hay más.
Sí, no, yo tengo, bueno, siempre he tenido el pensamiento, pero ahora con mucho más razón, es que los concesionarios que no lo estaban haciendo, que lo hacían muy mal, o pasaban de este tema, o no querían enterarse, y es como que directamente o cierran o los absorben, ¿vale? Los concesionarios que sí lo saben hacer bien, y que me consta que los hay, ¿vale? Y que trabajan, pues tendrán una posibilidad de seguir adelante, porque mercado hay. Pues, lo único es que cada vez más complicado.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Esperemos que no cierren muchos concesionarios. Esperemos que no haya muchos mal despidos de esos 8.000 y que se pueda recuperar pronto el empleo, y que soluciones como las de DAPDA ayuden sin duda a que esto pase. Tenemos varios compromisos pendientes, no lo quiero decir en micrófono, pero tenemos que cumplirlos, Juan Carlos, por no, parte vamos, de los dos, a ver.
Ya te he escuchado que ya tienes tu compromiso de Burgos, pues también pues, el de Jaén, que sepas que vamos para...
Pero el de Jaén viene de mucho más atrás, y lo sabes, es que lo, no estamos totalmente, haciendo los deberes.
Totalmente, sí. Un abrazo, un placer hablar contigo, como siempre.
Un fuerte abrazo, amigo.
Cuídate.
Igualmente.
Especial sobre ruedas con Chimo Ortega.
Pues para terminar este último programa del Congreso Faconauto, que nos ha ocupado toda la semana, como es habitual cada vez que hay un congreso Faconauto, aunque en esta ocasión ha sido virtual, y yo digo que ha sido la mitad del congreso porque esperamos todos que haya una, que la situación de la pandemia nos permita tener una segunda ocasión de reunirnos, en este caso ya de una manera presencial. Yo creo que ha habido varios hitos en este congreso, pero uno de ellos siempre es ese estudio Ubecon, que por supuesto lleva MSI, que saben que colabora con todo el sector y también con Capital Radio en contarnos los datos de cómo va el sector del automóvil todos los meses, pero en este caso tenemos a Javier Armenteros, que es el director de desarrollo de negocio de MSI, que además ha sido el encargado de presentar este estudio Ubecon. Hola, Javier, ¿cómo estás?
Muy buenas, Chimo. Encantado de estar con vosotros.
Menuda responsabilidad te ha caído, porque estos son los datos que luego todos manejamos y que si están mal, te reñimos.
La verdad es que sí. Tiene un alcance superior al que yo espero siempre. Siempre espero que, bueno, es un dato más, ¿no?, que se publica. Pero bueno,
no lo creas. Es una referencia que usamos todos a la hora de informar y de trabajar. Cuéntame cuáles serían... aunque hemos venido hablando ya, fíjate, desde el lunes pasado ya Gerardo Pérez, en esa primera entrevista en la que nos presentaba los datos y nos contaba un poco cómo iba a ser el congreso, ya nos hablaba de este estudio Ubecon, o por supuesto él ya lo manejaba y nos contaba un poco algunos datos de ese estudio Ubecon, pero ¿qué destacarías tú de los datos de la edición de este año?
De este año, bueno, yo destacaría, por no enrollarme mucho, dos cosillas. Una es, lo decía al final de la exposición, que en general las puntuaciones son un poco más positivas que el año anterior. Siendo el 2020 un año difícil para todos, salen todo un poquito mejor, un poquito, por bloques diferentes, ¿no? Y bueno, esto es que hemos aprendido a exigir pues las cosas que son importantes, pues bueno, sí, arreglarlas, pero no a quejarnos de todo por sistema y todo está fatal y todo hay que arreglarlo. Yo creo que hemos aprendido un poquito a valorar lo que va medio bien y evidentemente lo que va mal, pues pelearlo, ¿no? Eso es una de las reflexiones que a mí, pues oye, me dan bastante esperanza respecto a que tal vez hemos madurado todos un poco a base de palos, a base de los palos del 2020. Uh-huh. Y otro, bueno, sí que son específicos del estudio, los dos aspectos más inmóviles que hemos detectado es el tema de la política comercial, que parece que no se cambia ni una coma, y el tema de la colaboración diaria, que parece que tampoco. Entonces, bueno, son dos aspectos que si hubiese que poner el foco en dónde ponemos los esfuerzos para mejorar, yo lo pondría en esos dos de momento que están totalmente estáticos.
Con la que ha caído al sector 3 meses cerrados, menos los talleres, todo hay que decirlo, pero 3 meses cerrados, con unos resultados que han sido algo mejores de lo que pensábamos, porque al final la rentabilidad, aunque ha sido positiva, aunque yo siempre, claro, esto de trabajar en prensa económica te da mucho marco de circunstancia y no me quedo con el dato del 0,5 de algunos o del 1,6 de otros o de la media, sino me quedo con el dato que es una rentabilidad sobre volúmenes mucho más pequeños, es decir, la facturación es mucho más corta y los beneficios también. Pero en todo este marco de circunstancias, 2020 ha sido mejor de lo que pensábamos, ¿verdad? Porque analizábamos los datos con vosotros y hubo un momento que decíamos, terror, ¿cómo vamos a cerrar este año? Y luego los planes que se pusieron, tanto Renove como Moves, no funcionaron como esperábamos para reactivar ese año 2020.
Correcto, correcto, es así. Como pintaba el año, como te has dicho, en marzo, abril, que bueno, en marzo todavía no pintaba de ninguna forma porque todavía no nos lo creíamos mucho, pero en abril ya nos creímos que esto era un cerrojazo y pintaba muy mal. La verdad es que pintaba fatal, ola de pánico en todos los sectores, el nuestro por supuesto. Y sí, gracias a que por una parte las marcas hicieron algunas ayudas, por otra parte los planes Moves y Pibe que han tenido, como bien dices, una función modesta, no han funcionado del todo bien, pues bueno, sí, no ha ido del todo mal la facturación respecto a, a lo que se esperaba, pero bueno, respecto al año 2019, por supuesto que sí, ¿no? Sí. También una puntualización sobre los planes MOVE y MOVE SIPIDE. Aparte de cómo han estado articulados, que también pues habría debate para ello, tampoco teníamos que esperar que fuese la solución para todo, más que nada porque, bueno, lo que hace es sí facilitar un poco la compra de vehículos, pero ¿a qué? A un entramado nacional, a unos particulares que vienen de un palo también, que había muchos ERTEs, que había muchos problemas económicos. Entonces, bueno, los reactivamos, pero hubiese sido casi casi un milagro, ¿no? Que venga, de repente, porque hay un plan B, pues todo el mundo se compra el coche que no se compró en abril. Uf, pues ha habido ERTE, ya ha habido despidos y ha habido cambios de economías familiares. Así que la verdad es que, bueno, poquito a poco, ha ido mejor de lo que se esperaba, es lo que has dicho tú. Se esperaba muy mal y ha ido, pues, regular tirando mal.
Javi, 2021, no te voy a hacer sacar la bola de cristal, sabes que me encanta, pero este año es casi pecado haceros eso, pero es verdad que todos pensamos o queremos pensar que va a ser un año de dos velocidades, ¿vale? Es verdad que el gobierno ya anuncia un plan MOVE de 400 millones, del doble de la dotación anterior, y de que puede llegar hasta 800. Es verdad que empezamos a ver signos de ganas, todavía son ganas de recuperación, pero hablabas tú de datos importantes, ese paro, ese miedo a poder ser el siguiente, esa falta de confianza. ¿Cómo ves tú el año y si realmente va a haber un punto de inflexión en junio con las vacunas? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a nivel de lo que es economía general del país, pues no soy tan experto, la verdad, como para hacer un análisis, pero sí a nivel de automoción. Lo que vemos, y también lo vimos en el estudio, es que por parte de los concesionarios, que al fin y al cabo son pues lo que es el esqueleto de todo esto, y los músculos y los nervios es todo, vamos, se ve bastantes ganas de estabilidad. Es decir, se ve que hay muchos de ellos, cientos de ellos, que van a luchar por la estabilidad, por no despedir a nadie, por tranquilizar el negocio. Y esto es muy bueno. ¿Lo conseguirán? Esperemos que sí, porque desde principio de año están pensando en eso, están pensando en estabilizar. Por supuesto, con los pies en la tierra, no están pensando en crecer, no están pensando en recuperar el 2020 durante 2021 entero, no. Vamos a estabilizar. Y si damos estabilidad y si los planes que has mencionado, por supuesto, entran antes de cuando entraron el año pasado, pues dará tiempo también a que la gente pues confíe, pues sea de boca a oreja, más sus números y tengan un poquito más de fe. Si todo sucede mucho antes, iremos mejor. Y ese gran bloque de concesionarios que va a apostar por la estabilidad va a ayudar muchísimo porque, a ver, si hay un efecto contagio y muchos más confían en que se puede estabilizar el año a lo largo de los primeros meses, como dices, la primera velocidad del año, ¿no?
Dices que no eres un especialista en economía, pero llevas mucho tiempo estudiando el mercado del automóvil y es una parte importante de nuestra economía. Y muchos siempre hemos dicho que es un termómetro, antiguamente decíamos que era un termómetro adelantado a lo que iba a pasar en nuestra sociedad. ¿Qué crees que va a pasar con el mundo del automóvil? Porque eso sí lo conoces bien, estamos en el año de la WLTP, esa subida impositiva, ese final del Renove justo el 31 de diciembre, esa la que hemos llamado muchos tormenta perfecta, incluido Faconauto, y sin embargo es un año en el que el automóvil se juega mucho y mucho en nuestro país porque se juegan muchas inversiones. Como decíamos, ya van 8.000 empleos perdidos. ¿Los queremos recuperar? Nos decía Gerardo, y además queremos recuperar los mismos porque hemos invertido mucho en la formación de esos empleos. Pero ¿realmente los factores van a permitir, como tú dices, al menos una estabilización o es más que queremos que lo que podemos?
Bueno, yo no voy a negar que viene un año difícil. Esto ni lo niego yo ni lo va a negar nadie. Y realmente, pues no va a ser sencillo. No va a ser sencillo porque primero hay que frenar una inercia que viene en declive. No estamos en un punto estático, estamos en un punto en declive. Y hay que frenar esa inercia para empezar a recuperarse o a estabilizarse. Llegado a esto, bueno, yo creo que también hay muchas normativas, como bien has comentado, WLTP, CAFE, etcétera, que está afectando al sector y que están afectando todas a la vez. Y, oye, está muy bien porque están enfocadas a la ecología y viene muy bien, de verdad. Yo soy el primero que soy más verde que nadie. Ajá. Pero tal vez había que intentar hacerlas un poquito en decalaje con la que ha caído. Está muy bien que fuesen simultáneas en 2019 o que estuviese previsto que, bueno, que se solapase y no pasase nada. Ajá. Pero con la que ha caído en 2020, tal vez ayudaría no cancelarlas ni mucho menos, pero vamos a escalonarlas, que no pillen todas a la vez.
Un poquito de sensibilidad también a la hora de introducirlas, ¿verdad?
Sí, sí, porque ha cambiado totalmente el mercado, ha cambiado totalmente las reglas de juego. Y ahora ya no podemos cargar a un sector que está bastante estresado ya a nivel económico con las normativas que, por supuesto, tienen que llegar, pero toda la vez yo creo que es intentar rescatar el Titanic cargando los elefantes. Vamos a bajar cosas primero, vamos a flotar y luego cargamos el barco. Entonces, habría que separar todo un poco y ayudaría muchísimo. Estoy convencido que todo el mundo está de acuerdo en esto. Así que viene algo difícil y si conseguimos, como tú dices, un poco de sensibilidad y un poquito de aplazar ciertas cosas, tal vez con eso ya los empresarios que están involucrados en el mundo de automoción, que son bastante capaces, el resto lo hacen ellos. Pero vamos a darles un poco de oxígeno.
Vamos a darles un poquito de oxígeno. Con ese mensaje nos vamos a quedar, Javier. Un fuerte abrazo, amigo. Yo recomiendo a todo el mundo que eche un vistazo, si puede, al estudio VCOM, porque ya te lo decía yo al principio, sin ánimo de meter presión, que es un poco la referencia que todos seguimos y además este año supongo que tendrás que hacer una pequeña actualización para esa parte presencial en la que espero que nos veamos y que estemos juntos.
Seguro que sí. Muchas gracias, Chimo. Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Y hasta aquí este último programa de nuestra especial semana Faconauto, este especial de Sobre Ruedas de los domingos. Les deseamos una feliz tarde. Les recordamos que pueden volver a recapitular todos los programas. Empezábamos el lunes con el Congreso Faconauto, a juntarlos todos y escucharlos como quieran en podcast, en nuestras redes sociales. Están todos nuestros mensajes allí colgados y también, como no, en nuestra página web. Así que les agradecemos mucho que hayan tenido la deferencia de escucharnos y le agradecemos mucho a Faconauto que haya confiado otra vez más en Capital Radio para ser la voz del Congreso Faconauto, que lo volveremos a ser en ese congreso presencial que, si Dios quiere, podrá ser en junio. Un fuerte abrazo a todos y buenas tardes.
Congreso Faconauto. Vamos a estar todos.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Antes del coronavirus, en España tan solo teletrabajaban un 4,3% de las personas ocupadas, una cifra muy baja en comparación con países como Luxemburgo, 11%, Finlandia, 13%, o Países Bajos, 14%. Desafortunadamente, rompía con los estándares de siempre y no se terminaba de consolidar. Durante la pandemia, sin embargo, han sido muchas las empresas que han encontrado en el teletrabajo un salvavidas para no tener que suspender su actividad diaria. Una experimentación forzosa que ha permitido demostrar que se trata de un modelo de trabajo que realmente funciona. De hecho, eran muchos los estudios y las experiencias que lo avalaban como un modelo muy beneficioso tanto para los empresarios como para sus trabajadores. A modo de ejemplo, mencionaré los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, en los que se reflejaba que las empresas españolas que habían apostado por este modelo antes de la crisis habían conseguido unos incrementos de productividad entre el 5 y el 25% respecto a aquellas que optaban por mantener a sus empleados durante las 40 horas de su jornada de forma presencial en las oficinas. Además, según esta misma fuente, las personas que tienen la suerte de teletrabajar dedican un 11% más de su tiempo precisamente a eso, a trabajar. Por todo ello, hoy, en muchos casos, va a ser difícil poder dar marcha atrás, puesto que además de funcionar, incrementa la motivación de los empleados, les permite conciliar ahorrar tiempo y el coste de desplazamiento y, por si fuera poco, es respetuoso con el ecosistema. En pocas palabras, todo apunta a que ha llegado su hora, por fin, de consolidarse.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
Alberto Iturralde, analista independiente.
Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes, y lo explico. Si un valor tiene todavía un núcleo duro dentro, que obviamente sabe que esa empresa es viable, apoya el valor hasta el punto de que las posiciones cortas le dan dinero. Él siempre tiene la posibilidad de, tanto con crédito como con acciones, manipular el valor. Una posición corta, si algo hace, es subir un valor.
No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz, el original.
Capital Radio. Despierta la economía.